En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Lunes festivo, lunes 15 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Desde ya os contamos lo más interesante del deporte. Alzó el telón de la Liga y lo hizo con partidos muy igualados y grandes dosis de emoción. Comenzando por el sufrido triunfo del Real Madrid en Almería por 1-2, viéndose obligado a remontar. Mágico Álava, salir al campo y enchufarla de falta directa. Siguiendo por el puntazo que sumó el Rayo en el Nou Camp frente al reforzadísimo Barcelona de Xavi. No fue un punto logrado de cualquier modo, no, sino un punto sumado, jugando con valentía y carácter, siguiendo un plan muy bien diseñado por Iraola. Sabe a qué juega el Rayo y eso sigue siendo una gran noticia. Y esta tarde debutan Getafe y Atlético en el Coliseum. Favorito los rojiblancos, que llegan aparentemente más fuertes tras realizar una gran pretemporada frente a un Getafe reforzado, pero con el equipo a medio construir aún. Pero nunca se sabe. Los azulones vendrán cara a la derrota y tienen argumentos potentes como el dúo de ataque que forman Enes Unal y Borja Mayoral. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hoy vamos a empezar con una buena noticia para los usuarios del transporte público en la región. Todos los abonos mensuales costarán la mitad a partir del 1 de septiembre y hasta finales de año. Lo ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso durante las celebraciones por la Virgen de la Paloma. También hemos escuchado por primera vez a la presidenta referirse al decreto energético, si lo había hecho en redes sociales, con la afirmación "Madrid no se apaga", destacando los efectos negativos para el turismo y el comercio.
Alberto Núñez Feijóo y yo coincidimos en esto, y es que este decreto retrata al Gobierno como autoritario, arbitrario y chapucero. Por eso vamos a llevar al Tribunal Constitucional este disparate que está ahogando a los comerciantes, a las familias, que atenta contra la libertad horaria y que incluso ignora las normas COVID.
Precisamente el presidente del PP, Núñez Feijóo, calificó el decreto de acto de autoritarismo. Desde el Gobierno, la portavoz Pilar Alegría le ha respondido.
Lo que nos encontramos enfrente es una jaula de grillos, que es el Partido Popular, donde, por cierto, no sabemos quién marca la línea, si es el señor Feijóo o si es la señora Díaz Ayuso.
Y aparte del enfrentamiento político, hoy es un día festivo. A esta hora comienza la misa oficiada por el cardenal arzobispo Carlos Osoro en la iglesia de la Virgen de la Paloma. A la entrada, el alcalde Martínez Almeida nos ha contado qué le pide a la Virgen.
Hemos atravesado tiempos muy difíciles, que hay personas que lo están pasando muy mal, que queda todavía tiempo por delante difícil este otoño, este invierno, y por tanto que esté ahí al lado de todos nosotros. Cada uno le podrá pedir lo que le tenga que pedir. Yo lo que le pido es que esté al lado de todos y cada uno de nosotros.
A eso de las 2:15 será el momento más deseado, el descenso del cuadro de la Virgen, el encargado este año, el bombero Jorge Aunón.
Yo voy a pedir por mi compañero Alberto, por mi compañero Pablo, y también tengo a mi hija aquí abajo y a mi mujer, y después de tantos años viniendo que te toque a ti esto, pues voy a mirar a ellas y me voy a acordar de ellas.
Hay fiestas por toda la región, en Leganés con la actuación de Coti y espectáculo de zarzuela, en Buitrago de Lozoya, gincana de peñas y de vuelta en la capital, en nada a las 2 en Vicálvaro, la tradicional limonada y paella. Se prevén, ojo, 1.200 raciones gratuitas.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro, produce José María Bonilla, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, también en este lunes festivo, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. Lucas Vázquez y David Álava dieron el triunfo al Real Madrid en Almería tras el gol inicial de Ramazzani. Abajo en el marcador, los blancos asediaron la portería rival y remataron hasta en 29 ocasiones. Ancelotti tiró de rotaciones y dio la titularidad a algunos jóvenes como Camavinga y Tchouaméni, mientras dejaban el banquillo a Álava, Militao o Modric. Ancelotti sobre la actuación de los jovencitos.
No, bien, ellos hoy no han mostrado la calidad que tienen, que se ve en los entrenamientos. Es bastante normal, son, son muy jóvenes, la camiseta pesa, es un precio que tenemos que pagar y lo pagamos con gusto porque son muy buenos.
Esta tarde tenemos el primer derbi de la temporada, el que medirá Getafe y Atlético en el Coliseum. Lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 7 y 10 de la tarde. Felipe y Jiménez son baja en los rojiblancos. A Simeone le preguntaron por primera vez por el asunto Cristiano Ronaldo, pero tiró balones fuera.
Bueno, normal que desde la polémica, el ida y vuelta, el, para que uno se posicione en un lado o el otro, tiene que estar y es parte de lo que ustedes necesitan trabajar. En cuanto a mí, pienso en el Getafe, pienso en los futbolistas que están acá dentro.
El Getafe afronta el choque con las bajas de los lesionados Damián y Luis Milla. Aún faltan varios fichajes, así que habrá 5 chavales del filial en el banquillo más el recién ascendido Algovia. Por eso, Quique cree que llegan limitados al partido.
Nos habría gustado llegar a este partido con más alternativas. Vamos a tener un 11 muy reconocible, vamos a tener muchos chicos del filial en el banquillo. Son 90 minutos, no es una semana entera jugando contra el Atlético Madrid. Son 90 minutos y puede pasar cualquier cosa.
Segunda división, el Leganés comenzó con mal pie la temporada, cayendo en casa por 1-2 frente al Alavés. Omerúo empató en el 95 de cabeza, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Primera lectura del técnico Imanoli Diáquez.
No tengo mucho que reprochar, quizás que la primera parte nos ha costado ser nosotros, pero es verdad que la segunda parte el equipo ha hecho todo para, bueno, para empatar y con el empate nos hemos ido por el partido. Bueno, oye, pues para empezar una derrota evidentemente no es lo que queremos, pero muchas cosas, muchas lecturas y seguro que un buen aprendizaje.
Del fin de semana de fútbol internacional destaca la goleada que se llevó el Manchester United contra el modesto Brentford, un rotundo 4-0, y la imagen de Tuchel, entrenador del Chelsea, y de Conte, entrenador del Tottenham, claramente enfrentados y a punto de llegar a las manos al final del partido disputado en Stamford Bridge y que acabó con empate a 2. En fútbol femenino, la selección española sub-20 goleó a la selección anfitriana Costa Rica 5-0 en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de la categoría. Cerraremos contra Australia, el empate nos aseguraría el pase como segundos. En tenis, exitazo del asturiano Pablo Carreño, que ganó el Master 1000 de Montreal remontando e imponiéndose en tres mangas al polaco Hurkacz. Con 31 años logra el mayor éxito de su carrera junto al bronce olímpico y una Copa Davis. Baloncesto, el base del Real Madrid Juan Núñez, que acaba contrato, habría firmado contrato con el Ratio Pharma Ul alemán. Además, la selección española de Escariolo está en Gran Canaria, donde mañana se mide a Lituania en el tercer amistoso previo al europeo. Hablando de europeos, la sub-18 femenina de básquet fue plata en su categoría al perder en la final contra Lituania 78-75. Sí fue oro la selección juvenil de balonmano, que levantó el trofeo tras ganarle a Suecia por 34-32. Atletismo. Hoy ha levantado el telón en Múnich el Campeonato de Europa. España ha acudido con 88 atletas, 48 hombres y 40 mujeres. El objetivo es mejorar las 10 medallas y los 25 finalistas logrados en el último europeo en Berlín 2018. Acaba de terminar, está terminando la maratón femenina. Marta Galimain ha sido finalmente undécima en la prueba que acaba de concluir. 1:08, arrancamos con la Liga, con el Real Madrid. Tuvo que sufrir el Real Madrid para llevarse la victoria en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo frente al recién ascendido Almería. Se adelantó muy prontito el equipo almeriense con un gol de Ramazzani, empató Lucas Vázquez. Finalmente, Alaba, en el primer balón que tocaba, de falta directa, marcó el gol de la victoria. Así lo vivimos aquí en Onda Madrid.
Ahora en profundidad para Ramazzani, gana la espada, cuidado, se queda solo Ramazzani, chuta, gol. Gol de la Almería, gol de la
Vinicius, va a marcarlo, Fernando, rechace Benzema, Luca, gol, 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 de Lucas Vázquez, que estuvo.
Bueno, pues la falta, mira, David Alaba se la pide, ahí está preparado, chuta
Alaba, Alaba. Media hora de la segunda parte, Almería 1, Real Madrid 2.
Carlos Sánchez Blas, muy buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le costó al Real Madrid llevarse la victoria, le costó francamente mucho. Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho Mendy, Tchouaméni, Camavinga, Kroos, Vinicius, Benzema, Valverde, ese fue el once del Madrid. 5 cambios en el 11 con respecto al partido frente al Eintracht, uno obligado por la lesión de Carvajal. y sospecho que si Rodrigo hubiera estado disponible, hubiera jugado en lugar de Valverde. 3 puntos para arrancar, sabiendo que los partidos fuera de casa este año van a ser todos muy complicados, ¿eh?
Sí, un partido complicado, algo paradójico, ¿no? Lo que vimos, porque el Madrid chutó mucho a portería. Por ejemplo, los 5 minutos después del gol de Ramazzani fue un torrente de ocasiones. Parecía un milagro que no se colara la pelota en la portería de Fernando, pero hay partidos que se atragantan. Eso sí, el Madrid llegó, jugó bien al fútbol, dominó, no perdió su plan, tuvo paciencia y al final, por cuestión de calidad, se llevó un partido que mereció ganar por remates, por saques de esquina y por calidad en el campo.
68% de posesión del Real Madrid, 29 remates, 15 de ellos a portería, 15 saques de esquina a favor, 12 al descanso y 13 paradas del portero rival. Pero aún así, al final Álava y de falta directa, Bonilla.
Sí, pero es lo que ha dicho Carlos. Yo creo que el Madrid se había merecido la victoria mucho antes. Creo que el Almería defendía más o menos bien por acumulación dentro del área y no por defender bien a los atacantes del Real Madrid. Tuvo muchas ocasiones de gol. Creo que solo en la primera mitad ya dispuso de 12 saques de esquina. Sí, sí. Lo que da a entender que el Real Madrid atacaba. Pero el fútbol es eso. Disparas una vez a portería, haces un gol y ganas una Copa de Europa. Y ayer disparas 20 y tantas veces y necesitas, pues eso, la estrella al pie de Álava para hacer un 1-2 y ganar el partido a un recién ascendido.
Una primera lectura de Carlo Ancelotti nada más acabar el partido.
Nos hemos complicado el partido con un error defensivo bastante sencillo que se podía arreglar mejor. Desde ahí nos ha costado mucho. Ellos han defendido bien, hemos tirado muchas veces a la portería, muchos córner, y cuando hemos abierto el marcador ha sido más sencillo el partido.
El 1-1 efectivamente fue determinante porque a partir de ahí sintió el golpe el equipo almeriense. De todas maneras, todos teníamos la creencia de que el Madrid iba a ganar el partido, incluso después de haber recibido el 1-0, porque sospechábamos que la segunda parte podía hacérsele larga al equipo de Rubi, ¿no?
Durante una temporada te puede pasar que se te atragante un partido, dos o tres de este tipo, no marques, no puntúes, pierdas o empates. Incluso Curro tuvo una ocasión clarísima en el límite del 90, que chutó fatal con la pierna mala, para poner el 2-2. Eso puede pasar. Pero es que el Madrid tiene mucho. Tiene muchísimo, ¿no? Asensio, 0 minutos. Estaba lesionado Rodrigo, que hubiera jugado seguro como titular o al menos en la segunda parte. Carvajal fuera de combate por descanso. Y la plantilla que tiene el Madrid, la capacidad de recursos, más allá de que Modric, que cambió el partido, Vinicius y Benzema son pilares básicos para el Madrid.
Y es que, por lo que vimos ayer, fíjate que el Madrid solo llevaba un partido realmente. Está claro que Ancelotti tiene más fondo de armario que el año pasado y que este año sí parece decidido a tirar de rotaciones, porque el año pasado, acuérdate, que le acusábamos de que acabaría quemando al equipo porque no había cambios habitualmente, ¿no?
Sí, al final el año pasado le salió bien y no creo que estuviese del todo lúcido Carlo Ancelotti con respecto a eso de las rotaciones e intentar refrescar algo más la plantilla de lo que lo hizo la temporada pasada. Yo creo que ha aprendido la lección al pasar, y fíjate, de haber ganado la Liga y la Champions, y ya las primeras de cambio, pues hubo 5 cambios con respecto al 11 que había puesto 4 días antes en la final de la Supercopa. Yo creo que lo dijo en sala de prensa ya, también días antes, el propio Carlo Ancelotti, y da la sensación que para esta temporada, durante muchos partidos, va a haber rotaciones de domingo a domingo, va a haber muchas rotaciones y muchos cambios.
Os pido nombres propios, por ejemplo, el de Lucas Vázquez. Siempre está ahí, siempre cumple, y ayer marcó 2 goles, uno de ellos anulado.
Va camino de 300 partidos con el Madrid. 300 partidos con el Madrid.
Para empezar.
Es decir, eso no se consigue por casualidad. Y en una remesa de varios entrenadores es completamente imposible. ¿Lucas es titular en el Madrid? Yo creo que no. Sinceramente no, en el equipo que tenemos en mente, ¿no? El de la Copa de Europa o el de la Supercopa de Europa, no es titular. ¿Que Lucas va a jugar mucho? Sí. ¿Que es polivalente? También. ¿Que físicamente está como un toro? Es evidente. ¿Que tiene cierto idilio con el gol sin ser un goleador? También. Me hablas de una plantilla de un equipo grande y Lucas Vázquez es un etiqueta siempre en mi equipo de manual.
Este es Ancelotti sobre Lucas Vázquez.
Lucas es parte del grupo, lo que siempre son listos para jugar, para ir al banquillo, para ayudar al equipo. Lo ha hecho muy bien hoy, marcando también un gol muy importante.
y sigue en esta línea de seriedad, de profesionalidad y de actitud.
Pocas veces ingresas en el terreno de juego y la primera pelota que tocas la metes por la escuadra. Es el caso de David Álava. Sabemos que es un experto lanzador de faltas, que tiene una gran zurda, pero tener esa magia, esa chispa, esa fortuna no es habitual, Bonilla. ¿Eh?
Hombre, no es habitual, si no los entrenadores lo harían todas, todos los domingos y Álava chutaría todas las faltas que le cometieran sobre jugadores del Real Madrid. Hombre, tiene un pie izquierdo realmente bueno. Ayer el golpeo fue fantástico. Nada pudo hacer el cancerbero de la Almería por evitar el tanto y anotó un magnífico gol para dar esos tres puntos al Real Madrid.
Una acción diferencial, Blas.
Yo quiero reivindicar al artista en el deporte. Es decir, mola ver correr al mejor atleta, ¿no? La técnica que tiene, más allá del tiempo que hace, que llega y consigue la medalla de oro, cómo lo hace, ¿no? O al jugador de balonmano que desde 9 metros... te mete un martillazo y ves la repetición y dices, qué delicia. Pues Álava es esto, es para ponerse el vídeo, coger un bocata del mejor jamón ibérico que haya en el supermercado o en la tienda, sentarte en el sofá, coger el mando, pim, 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 te lo ves de 1 a 100 veces. Pero sobre todo, ¿cómo pone el pie? Ese golpeo, ¿no? Que no necesita una exageración del cuerpo, una hipérbole ahí de movimientos para meter un martillazo que Fernando ni ve. Creo que es uno de los goles de la temporada y Álava lo conocemos del Bayern, en el Madrid lo ha desarrollado menos, pero tiene un golpeo brutal.
Luego está Vinicius, que ayer no marcó, pero que es decisivo en la jugada del primer tanto, y sobre todo su insistencia y ese carácter desatascador que le va a solucionar muchos partidos al Madrid, Blas, ¿eh?
Es un líder en el Madrid, no es el líder, porque el líder es Karim, con el que se asocia cada vez mejor. Vinicius ha mejorado mucho su capacidad de lectura, es decir, él va en el uno contra uno contra jugadores que sabe que lo pueden acusar durante 90 minutos y que pueden sufrir, pero también espera el momento para tirar el desmarque a la espalda, sabe muy bien manejarse en la línea del fuera de juego, no cae tanto en fuera de juego como al principio de su carrera deportiva. Hombre, su techo nadie lo conoce. Mejorarlo de la temporada pasada parece complicado, pero que es indiscutible y fundamental en este Madrid y que va a desatascar muchos partidos es algo completamente evidente.
Es una evidencia que la temporada pasada Bonilla dio un golpe en la mesa, Vinicius, con sus datos, asistencias, goles, etcétera, pero más allá de los datos, de las cifras, es otro futbolista, con más pausa, no tan alocado, más certero, buscando situaciones que antes se precipitaba. Todo eso le da rédito y le da ventaja a su equipo.
Y además es un tipo que confía en sí mismo, que te encara una vez, pierde la pelota y a la siguiente jugada le vuelve a llegar el balón y te vuelve a encarar para intentar marcharse. Eso quiere decir que tiene mucha confianza en su juego. Además, yo siempre lo he dicho, hay tipos en el mundo del fútbol, futbolistas, que enseguida cogen la forma. El año pasado, si recordamos, Vinicius cogió la forma muy pronto y realizó, creo que, los primeros meses de temporada realmente espectaculares. Y creo que por ahí pueden ir los tiros en la presente temporada. Son jugadores hábiles, son jugadores finos, son jugadores rápidos que enseguida cogen la forma y creo que está un punto por encima de la mayoría de sus compañeros.
Quiero preguntaros por Camavinga y Tchouaméni, que fueron noticias después del partido, pero antes escuchamos a Ancelotti hablando sobre estos dos jóvenes.
No, bien, ellos hoy no han mostrado la calidad que tienen, que se ve en los entrenamientos. Es bastante normal, son muy jóvenes, la camiseta pesa, es un precio que tenemos que pagar, lo pagamos con gusto porque son muy buenos. He quitado a Camavinga porque ha tenido tarjeta y no quería arriesgar de jugar con 10.
Pesa la camiseta, Blas.
Hombre, si lo dice Ancelotti, ¿quiénes somos nosotros, no? Para llevarle la contraria. Yo creo que Camavinga y Tchouaméni son muy buenos, que tienen cualidades que casan muy bien con el fútbol moderno, y no hablo solamente de físico, que también tienen buen pie, tienen todocampismo. Creo que son jugadores para muchos años en un equipo como el Madrid. Lo que pasa que en el Madrid, cuando entras al museo, el cuadro que está puesto, el grande, donde está todo el mundo haciendo fotos, aparecen Casemiro, Modric y Kroos, que no solamente son tres jugadores vigentes, es que son el medio campo, uno de los medios del campo históricos del fútbol europeo, de la historia del fútbol europeo. Es poco a poco, él está dispuesto a ponerles en el campo minutos y no minutos residuales del 75 al 90 cuando vamos 1-4 en Almería. No, titulares ayer, que luego lo quitó en el descanso por la amarilla y a Tchouaméni se le hizo un poco largo el partido. Creo que lo que tiene por delante el Madrid es muy heavy en ese mediocampo, lo que tienen ellos por delante, pero que son jugadores de presente y sobre todo de futuro garantizado en el Real Madrid.
La Santísima Trinidad, el Triángulo de las Bermudas, llamémoslo como queramos, es un rendimiento sostenido durante muchos años a gran nivel. Eso es muy difícil. En el caso de Camavinga ya al menos tiene una experiencia del año pasado. Tchouaméni acaba de llegar. Me lo imagino todavía un poco marciano en Valdebebas, en la ciudad. Esto necesita de un proceso, Bonilla.
Sí, evidentemente, porque además son jugadores jóvenes. Por los dos ha pagado dinero el Real Madrid, mucho dinero. Tchouaméni ni más ni menos que 80 millones. Va para largo, no es una cosa de hoy para mañana. Y además yo creo que ambos futbolistas, tanto Camavinga como Tchouaméni, se ven suplentes en este equipo, porque es muy difícil ver en la plantilla. Entras al vestuario, como ha dicho anteriormente Carlos, entras en el vestuario del Real Madrid, ves a los centrocampistas que tiene el Real Madrid y tú no te sientes titular, ellos dos no se sienten titulares. Tienen que ir, yo creo que poco a poco, adaptándose al Madrid, adaptándose a la Liga Española, adaptándose a lo que quiere Carlo Ancelotti, adaptándose a sus compañeros, pero evidentemente es que creo que son unos magníficos jugadores y que van a dar mucho a este Real Madrid.
Dicho lo cual, Camavinga, que tiene 19 años, hablo de memoria, lo tenía ahí apuntado pero no tengo el papel, creo que ayer jugó su partido número 42 con el Madrid, ha ganado 4 títulos con el Madrid, 4 títulos con 19 años, y ha sido muy importante en momentos muy importantes del partido. Es decir, no es solo ser titular, es que Camavinga contra el City, contra el Chelsea, contra el Liverpool, incluso en la final, jugó minutos de calidad fundamentales para las remontadas del Madrid.
Lucas Vázquez fue un pipiolo en su momento, ahora, como decía Blas, frisa los 300 partidos. Esto sobre los jóvenes.
Bueno, son grandísimos jugadores. Al final es el primer partido que juegan en la Liga Española. Hay que adaptarse, hay que tener paciencia y vamos a ayudarles todos.
Vamos a ayudarles, dicen, no lo va a necesitar, obviamente, desde dentro del vestuario. Asar, en la banda derecha, la última media hora de partido. ¿Cómo le viste, Blas?
Yo sabes que con Asar soy muy prudente, que al final la gente habla de una eterna resurrección que no llega. Es verdad que se le ve, primero se le ve fino, se le ve en forma, que es importante para Asar. Se le ve con ganas. Ayer no se quedó en la banda izquierda para asegurar el pase fácil. Él venía al centro, se asociaba, buscaba una pared. Bueno, tuvo minutos buenos, sin alardes. Y es evidente que va a contar más Ancelotti con él, porque ya en la rotación aparece por delante de Asensio, y eso es más protagonismo. ¿Puede llegar Asar a golpear la puerta de ser titular en este Madrid? Vamos a verlo. ¿Puede ser un jugador útil? Creo que Ancelotti lo va a conseguir.
No se nos olvide, Bonilla, que el año pasado, incluso recuperado, había desaparecido de la rotación. Prácticamente no tuvo minutos.
Yo lo que tengo claro es que después de la última intervención quirúrgica, cuando le quitaron el clavo, no tiene dolor. Y yo creo que eso ha ganado muchísimo el futbolista. Está jugando sin dolor y poco a poco tiene que ir adquiriendo la confianza que ha perdido en estos últimos tres años. Es que Hazard no es ni mucho menos el futbolista que estaba jugando en el Chelsea y por el que el Real Madrid pagó lo que pagó. Estuvo lesionado durante mucho tiempo, ha estado con dolor también durante mucho tiempo y poco a poco yo creo que va a ir entrando. Yo creo que es un futbolista con tan buen pie que cuando empiece a coger confianza, a asociarse con los Benzema, con los Modric, con los Vinicius, Kroos, etcétera, etcétera, yo creo que también va a dar un paso muy adelante.
Marco Asensio no ha calentado en ninguno de los dos partidos oficiales, ni en la Supercopa ni en el encuentro de ayer. Yo no lo emparento con la situación contractual del futbolista. Por esa regla de tres, Ceballos, que está en la misma, no habría jugado tampoco estos dos últimos partidos y ha aparecido en ambos. Imagino que Ancelotti no le verá entrenar al nivel que él quiere o le ve peor que otros compañeros, pero es llamativo, Blas.
Sí, puede ser, pero es cabal pensar que Ancelotti es un hombre de club. Es un hombre de club y lo ha demostrado. Eso quiere decir que él antepone los intereses del club a su interés como entrenador. No lo creo, sinceramente, no lo creo. Pero es evidente que yo creo que Ancelotti, por diferentes motivos y tras haber conversado con ellos, le interesa más Ceballos en la plantilla que Asensio. Por características de Ceballos, no digo que Asensio le sobre al Madrid, pero tiene mucho arriba, tiene mucho. Si recupera a Sar, tiene incluso más. Y al final Asensio puede ser dinero para el club. Es decir, Asensio quiere jugar la Copa del Mundo, es complicado en este rol en el Madrid. Tiene mercado, pero ¿qué club va a pagar su salario con un año de contrato por delante? Y para mí sí parece que hay implícito un mensaje de Marco, te puedes quedar, yo cuento contigo, no te voy a mandar a la grada, pero lo vas a tener complicado para jugar en Madrid.
Esto es lo que dijo Ancelotti sobre Marco Asensio.
Como he dicho el otro día, Asensio es un jugador del Madrid, y hasta que es un jugador del Madrid, yo lo considero un jugador del Madrid. Se merece jugar, va a jugar. Tenemos que tener en cuenta lo que ha aportado Asensio el año pasado, que nos ha marcado muchos goles, en un partido importante ha abierto el marcador, es un jugador importante, hasta que es un jugador del Madrid. Tenemos que esperar el 31 a ver lo que pasa y lo que él decide.
¿Cómo ves la situación de Asensio Bonilla?
Para mí es un claro mensaje, no sé si del club o de Ancelotti o de ambos. Creo que le han dejado claro a Asensio que va a tener muy pocos minutos, que se le ha abierto la puerta del Madrid en par, que si tiene una oferta que la coja, porque en el Real Madrid va a jugar muy poco, y si juega muy poco en el Real Madrid, quiere decir que al Mundial no va a ir. Yo creo que es un claro mensaje del Real Madrid y de Carlo Ancelotti a Marco Asensio.
Ya comentamos que el hecho de que el mercado se cerrara el 1 de septiembre y que el Mundial esté a 2 meses vista iba a significar que algunos jugadores se podían poner nerviosos a fecha 30 de agosto o incluso antes. Y este puede ser uno
salvo
de los
Mariano,
casos.
Salvo Mariano, ¿no?
Salvo Mariano. Aguante,
que no se pone
Mariano.
Nervioso.
Aguante Mariano. Pero es el primer caso, pero va a haber más. Porque el otro día, por ejemplo, no va a pasar. Pero de pronto veo a Ansu Fati y a Ferran Torres y empiezo a ver que van a tener problemas para sumar minutos, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Yo, fíjate, a lo mejor no pasa esto, pero yo creo que la última semana de mercado va a ser brutal.
Sí.
Sinceramente,
sí, sí.
Y no hablo de nombres residuales, ¿eh? Hablo porque además los equipos ya han empezado a jugar, ¿no? Y luego te pasa lo que le ha pasado a Aston Villa, que tu central, por el que te ha dejado la pasta, se te rompe el tendón de Aquiles y lo pierdes.
Diego Carlos, toda la temporada fuera.
Todo el mundo va a ir al mercado. Es decir, el Brighton, que ha perdido a Cucurella, va a ir al mercado, el Chelsea va a ir al mercado, en Inglaterra van a ir al mercado, en España van a ir al mercado. Y cuando vayan colocando piezas, es decir, si sale Aubameyang del Barcelona, pues a lo mejor olisquean Bernardo Silva. Si el City pierde a Bernardo Silva, a lo mejor Guardiola dice, oye, uno arriba no me vendría mal. Bueno, hablo del gran mercado europeo. Y ahí el Madrid tiene nombres que pueden casar con necesidades de equipos. ¿Cuánto van a pagar por Marco Asensio? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto acepta el Madrid? ¿20 millones? ¿25? Yo creo que el Madrid diría que sí.
¿Algo más de los madridistas que te quede en el tintero del partido de ayer, Blas?
Pues que ahora tiene 2 salidas consecutivas fuera.
Sí.
Por aquello de las obras del Bernabéu, tiene que ir a Vigo el sábado a las 10, luego a Cornellá. Con lo cual, si el Madrid suma como forastero, más allá de que le cueste más o menos, va a comenzar muy bien la Liga.
Y por cierto, el Almería es uno de los supuestamente implicados en la lucha por el descenso. Ayer recordemos que no había inscrito a 6 de los fichajes porque no tenía límite salarial. Y a pesar de eso, mostró una gran imagen, ¿eh?
Sí, no fue mala imagen la de la Almería. Aguantó todo lo que pudo aguantar. Yo creo que no defendió tan bien como se vio, como parecía, porque yo creo que defendió
que por
más por acumulación de hombres en el área que por eso, por proseguir y por seguir a un futbolista determinado, pero bueno, yo creo que evidentemente cuando empiecen a escribir jugadores, cuando la temporada empiece a rodar, pues va a ser un equipo todavía más difícil.
Hombre, tiene pensado vender a Sadik, quizás a Ramazani también, lo tienen en el mercado. Pacheco será el portero titular, tienen que escribir a Milovanovic, a Batistao y toda esta gente. Yo lo veo un poquito justo, sinceramente, tal y como lo veo.
Sí.
Lo cual es bueno para el Rayo, dando por hecho que el Getafe este año parece que no va a sufrir. Y luego lo de las inscripciones, lo entendemos. Creo que es bueno para el fútbol que se haya reglamentado el tema salarial, pero es que solamente pasa aquí. O sea, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, nadie habla de no inscribir jugadores.
No.
Pero vamos, que le pasa al Barça, que no pudo meter a Koundé, y le ha pasado a la Almería, le pasa al,
bueno, Betis,
al Betis. Hasta 6 jugadores tienes
que inscribir.
Es una cosa
de locos. Es algo locura que no puedas inscribir a jugadores para que jueguen tus primeros partidos.
1:29, estamos enseguida con el Rayo, puntazo en Barcelona y con el derbi de la tarde.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Viene Álvaro, vamos. La toca de cabeza, la pide Camello en el punto de penalti, se la pide Camello. ¡Qué bueno el recorte! Viene Álvaro, dásela a Camello, que está solo. ¡No! Se ha equivocado. Veo que la tiene Ansu Fati, mete los puños Dimitrescu, otra del Barça. Balón para Sergio Busquets, le pega a Dimitrescu. El macedonio mete las manos.
Hemos sabido sufrir cuando nos ha tocado. Por volumen de ocasiones quizá ellos nos estaban sometiendo más, pero nunca hemos acabado de hundirnos. A medida que pasaba ya al final de la primera parte y sobre todo la segunda parte, hemos tenido también ocasiones muy muy claras que donde nos podía haber llegado el premio. Estoy satisfecho sobre todo por el esfuerzo y por haber conseguido de alguna forma minimizar lo que es el Barça, que es un gran equipo.
Andoni Iraola, el técnico del Rayo Vallecano, tras el 0-0 cosechado en el Nou Camp frente al Barcelona. No es un punto, es un puntazo, no solo porque es un campo dificilísimo, donde ya ganó el año pasado 0-1 por cierto, sino porque juega contra un Barça reforzadísimo, que han fichado mucho y muy caro en el mercado, y sobre todo porque el Rayo, Blas, da la sensación de saber cómo se maneja, a qué juega, qué quiere en cada momento del partido.
Esa para mí la clave. Va a haber malos partidos y malas rachas, y seguramente algún equipo le meta 4 al Rayo o 0-3 en Vallecas, pero solamente ver la comparecencia, la puesta en escena, cómo sale al escenario, primer partido de Liga, Barça lleno, un ambiente de fiesta, renovado, ilusión en el Camp Nou. ¿Cómo sale a presionar arriba? Lo claro que lo tienen. El rendimiento de Pate Cis, que dejó en el banquillo a Óscar Valentín. La jerarquía de Leyen, primer partido con Catena atrás. Es una maravilla. O sea, ¿puede perder el partido? Claro, lo pudo ganar también. Pero el hecho de que el Rayo puntúe no debe esconder la propuesta y lo bien y lo bueno que ha hecho Iraola para un equipo que con muchos obstáculos dentro del club, en materia primer equipo, lo está haciendo de maravilla.
El primer once de la temporada, Dimitrescu en la portería. Recordemos que Diego López estaba tocado con un problema en las costillas. Esa pelea permanece activa, aunque el viernes creo que Dimitrescu tiene la plaza asegurada. Bayou, Leyen, Catena, Fran García, Unai López, Pate Cis, Isi, Trejo, Álvaro, Camello. Tenía algunas bajas el Rayo para afrontar el partido, como por ejemplo la de Santi Comesaña, que es un futbolista importante en el mediocampo. Pero fue un equipo valiente. Son 104 minutos de fútbol, que son muchos en el Nou Camp. Y fíjate el dato, por ejemplo, el Barça hizo más faltas que el Rayo, 14 por 12, ¿no?
Sí, no estuvo sometido el Rayo. ¿Lo metió atrás el Barça en algún momento? Sí. Incluso al final, antes de la expulsión de Busquets, el Rayo quería salir y llegaba con gente, ¿no?, a la portería de Ter Stegen. Para mí un equipo de verdad muy digno. Es bueno que Unai vaya entrando, que Pate Cis tenga esa buena pinta para esta temporada. Le han enseñado a leer mejor el fútbol, a no ser tan alocado tirar de su potencia física. Y luego lo de Camello, que no tuvo suerte. Es verdad que no tuvo suerte.
Pero muy buena pinta.
Iraola habló mucho con él, pero muy buena pinta. Lo dijimos el otro día. Falcao, Diego Costa, si al final lo acaban efectuando. Están apretando mucho por Marcos André, ofreciendo incluso 5 millones, cuentan en Valencia. Pero yo creo que hoy, Camello, hoy, 2022... es el delantero que más le gusta a Iraola y el que más le abraza a su fútbol.
21 años, 15 goles la pasada temporada en segunda división con el Mirandés. Tuvo una ocasión muy clara y no lo hizo mal, se le fue por muy poquito, ¿eh?
Sí, sí, y luego tuvo la que no le da Álvaro García, ¿no? Que él lee la jugada de maravilla, cómo tira el desmarque, cómo da el pasito atrás para recibir el balón. Bueno, era su debut en primera división, su primer partido en el Camp Nou. Creo que tiene mucho recorrido, que el Atleti ha hecho bien en renovarlo para quedárselo y ver cómo evoluciona cerquita de casa en un club como el Rayo Vallecano, y desde luego tiene una pintaza bárbara, y yo creo que será titular otra vez el viernes en Cornellá.
Eso te iba a decir, el viernes, segundo partido consecutivo fuera de casa, como ya le pasó el año pasado.
Por eso es tan importante sumar, ¿no? Lo mismo que hemos dicho de un equipo grande como el Madrid, como el Barcelona, como el Atleti, meter una bolsa en los primeros 4 o 5 partidos, es lo mismo para el Rayo. Si juegas 2 partidos fuera y te vienes con 0 puntos, estás ahí en el fondo de la tabla. Si ya puntúas en el Camp Nou, visitas Cornellá con otra forma de proceder. Con lo cual, el Rayo tiene buena pinta. Y repito que de aquí al 1 de septiembre se va a mover en el mercado en un club complicado, porque es el único club que no ha cumplido con los requisitos de la Liga, exactamente, para tener el dinero. No ha pagado el canon a la comunidad del estadio para su explotación en 2022. Es muy difícil lo que está haciendo Iraola. Necesita saber la gente del Rayo que Iraola hace un pequeño milagro cotidiano en crear un vestuario tan sano y tan bueno.
7.500 abonados, por cierto, suma el Rayo según el último dato oficial facilitado. ¿Algo más del Rayo, Blas?
Pues nada más, que a disfrutar de los puntos que consiga en Cornellá, sean uno o tres.
Getafe Atlético. A las 7:30 de la tarde, lo contamos a las 7:10 aquí en Onda Madrid. Bonilla, ¿con qué novedades llega el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone?
Con las bajas de Felipe y de Jiménez, el uruguayo, según informó el club, con amigdalitis. Ambos se van a perder este primer partido de temporada. Y con la pretemporada, con esos cuatro partidos de pretemporada que al Atlético de Madrid le han salido realmente bien, ha ganado los cuatro, ha conseguido 13 goles marcados y tan solo uno encajado, pues casi todo lo contrario que el Getafe, que viene después de hacer una pretemporada realmente irregular.
Eso es, ha ganado uno solo de los seis partidos que ha jugado el Getafe. Ya explicó, ahora lo contaremos Quique, que la pretemporada había sido muy complicada porque había tenido que trabajar prácticamente con jugadores del filial gran parte de la misma y que han ido llegando los fichajes con cuentagotas, algunos tarde, y de hecho faltan 3-4 fichajes todavía en el equipo. Se une a esta mesa de redacción Juan Sabas, que comentará esta tarde el partido desde el Coliseum. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Aquí preparando la artillería para ir a Getafe.
¿Qué pinta te da el Atleti para la temporada venidera?
Bueno, es que yo no, por experiencias ya vividas anteriormente, yo no me fío mucho de las pretemporadas. Puedes hacer una pretemporada impresionante y luego la liga empezar mal. Yo creo que es un campo complicado, siempre es un campo difícil el Coliseum y un rival pues que te va a poner contra las cuerdas, pero yo creo que el Atlético de Madrid va a salir muy reforzado si consigue los tres puntos de la primera victoria en el primer partido de liga.
¿El 11 de esta tarde lo tienes claro, Bonilla?
Sí, porque ha venido usándolo ya en bastantes días Diego Pablo Simeone. Va a formar con una defensa con tres centrales, con Savic, Witsel y Reinildo. Por la derecha estará Nahuel Molina, por la izquierda veremos si Saúl o Carrasco. Yo creo que va a entrar Saúl en ese costado, el centro del campo Coque con Marco Llorente y Tomás Lemar, Joao Félix y Álvaro Morata serán los hombres de ataque.
Sobre Saúl y Morata decía esto el Cholo Simeone:
vinieron bien los dos, con mucho entusiasmo, con una predisposición para lo que necesite el equipo. Y obviamente están haciendo una pretemporada o un inicio de temporada entusiasmante. Ojalá que lo puedan demostrar a partir del partido de mañana y que cada minuto que le toque jugar, ya sea 15, 20, 10 o 90, lo hagan con la misma ilusión con la cual están demostrando en los entrenamientos.
A Morata le veíamos fuera del equipo, Juan. Ahora le vemos titular seguramente en el primer once después de una gran pretemporada. ¿Cómo cambia el fútbol, eh?
Sí, bueno, Morata es un hombre que no está acostumbrado a idas y venidas, ¿no? Esperemos que este año, si finalmente se queda o va a ser de la partida, pues que saquemos la mejor versión de Morata y que haga muchos goles, ¿no? Es un futbolista que cuando está en el terreno de juego lo deja todo, ¿no? Luego las cifras goleadoras no son las de un 9... maravilloso, pero siempre tiene gol también y es un futbolista importante, ¿no? Puede ser importante este año.
Se marchó Saúl, fue casi anecdótica su temporada en el Chelsea, ha vuelto, hoy puede jugar de lateral, sabemos que no es su puesto preferido, pero, amigo, jugar es importante, sí, sí, Bonilla, ¿eh?
No, y fíjate que se marchó precisamente por eso, porque no le gustaba jugar en la posición de lateral o de carrilero izquierdo, que él quería centrarse más, tener más llegada, poder asomarse al área con asiduidad, y regresa al Atlético de Madrid, yo no sé si con las orejas más o menos gachas, pero regresa y está jugando en esa posición de carrilero izquierdo.
En la izquierda Saúl, con defensa de 5, de nuevo, y Simeone, Juan, ¿eh?
Sí, bueno, el año pasado ya lo vimos en situaciones diferentes. Yo creo que el dibujo cambia según la posición de la pelota, ¿no?
Sí, claro.
Cuando ataca, juega con tres centrales, y cuando defiende, como vemos muchas veces defender al Atlético de Madrid, pues bajan los dos laterales y se convierte en una defensa de cinco, ¿no? Y además que las las defensas del Atlético de Madrid, del Cholo, son repliegues muy, 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 muy intensos, ¿no? Casi en el área y defienden con... acumula muchos futbolistas ahí. Y luego en ataque, pues, cuando ataca, pues se incorporan los laterales y hacen como dos carrileros, como ha hecho Bonilla, ¿no? Bueno, vamos a ver si vemos una versión del Atlético de Madrid. Hemos visto este año, pues, en el Carranza y en diferentes partidos, un Atlético de Madrid muy, muy goleador. Lo que pasa que también nos ha marcado el partido del Barcelona contra el Rayo, pues que te avisa de que las pretemporadas, el Barça estaba haciendo una pretemporada buena, con unas grandes sensaciones, y llega el Rayito y tuvo hasta la posibilidad de ganar, ¿no? La Liga es un tema diferente a la pretemporada, los equipos se complican y esperemos que el Atlético de Madrid esté esta tarde fuerte y veamos la mejor versión.
Sin Felipe ni Jiménez hoy, bajas para el partido. Pitzel central, como en toda la pretemporada del Cholo.
Lo irá marcando el campo. Creo que Axel ha llegado con mucha ilusión, con muchas ganas de darnos cosas importantes que tiene, su experiencia, su personalidad, su tranquilidad para jugar. Y bueno, lo posicionamos en esa función de central, que en realidad también participa como mediocampista, porque cuando el equipo ataca puede ganar metros en el campo y terminar estando con Savic y Reinildo, con Jiménez y Hermoso en esa posición de los laterales, y lo está haciendo bien. Ojalá que lo pueda sostener y ya el campo irá marcando un poco lo que iremos haciendo en el andar.
No es baladí lo de la baja de Felipe y de Jiménez. Por eso el otro día, cuando me preguntabas si después de marcharse Daniel Bas, el Atlético de Madrid iría al mercado por un lateral derecho, no lo sé si va a ir a por un lateral derecho, pero yo creo que debería ir a por un central. Fíjate qué dato, ¿eh? Desde la temporada 2019-2020, Jiménez se ha perdido 45 partidos. 45. Desde su llegada, llegó en la 2013-2014, he leído que 87, casi dos temporadas completas, se ha perdido. La temporada que más partidos ha jugado fue 27, en la 15-16. La pasada temporada jugó 24, y de ahí para abajo, en cada una de las campañas que ha jugado
claro
con el Atlético.
Que Jiménez y las lesiones, desgraciadamente, son compañeros de viaje habituales. Inesperado de Bitzel central, pero lo ha hecho muy bien esta pretemporada, Juan.
Sí, muy bien. Además, lo hice bien el Cholo. Ayuda muchísimo en la construcción del juego, en la salida de balón, porque tiene una calidad y una templanza y una seguridad en su juego muy, muy grande, ¿no? Es un futbolista que va a aportar muchísimas cosas, tanto en la urgencia que tiene ahora de central, pero luego cuando juegue en la posición de pivote, es un futbolista que te da muchísimo trabajo y luego te da una salida a la pelota muy buena, ¿no? Tiene una visión de juego espectacular, ¿no? Entonces yo creo que el Atlético de Madrid ahí ha dado un salto de calidad importante, ¿no? Es verdad que seguramente sufra si el Getafe tiene espacios y juega con gente rápida, porque él no es veloz, pero yo creo que arropadito y con tres centrales, con la ayuda de Reinildo, pues mejora en ese aspecto.
No tiene más recorrido ya el asunto Cristiano, hasta el punto de que, bueno, ahora hablan en Inglaterra de que podría incluso rescindirle el contrato al Manchester United, ya veremos. Ha empezado el Manchester increíblemente mal. Primera jornada 1-2 contra el Brighton, segunda jornada 4-0 contra el Brentford, en una primera parte realmente ridícula del equipo mancuniano. Simeone, primera vez que se plantaba ante los periodistas desde el 22 de mayo, sobre el asunto Cristiano, balones fuera.
Bueno, normal que desde la polémica, el ida y vuelta, las intenciones para que uno se posicione en un lado o el otro, tiene que estar y es parte de lo que ustedes necesitan trabajar. En cuanto a mí, pienso en el Getafe, pienso en los futbolistas que están acá adentro, y lo único que me importa y me ocupa es eso.
Volviendo un poco al tema de Cristiano, ¿en algún momento, de manera formal o informal, el club te dijo que había posibilidad de fichar a Cristiano o que Cristiano se había ofrecido?
Mañana jugamos con el Getafe, partido importante para el equipo, y a partir de ahí empezaremos una liga que será muy dura, con equipos que se han reforzado muy bien.
Larga cambiada, Bonilla.
Sí, los que llevamos tiempo en las salas de prensa
no
con ruedas,
no nos ha sorprendido.
Y yo creo que ni a los seguidores del Atlético de Madrid.
Hay que preguntar porque
pero
es obligado.
Pero evidentemente hay que preguntar sobre Cristiano. Ha sido el tema fundamental en el Atlético de Madrid en el último mes. Incluso fíjate qué batallas en redes sociales entre los propios seguidores del conjunto rojiblanco, que si querían o que no querían a Cristiano, pues había que preguntar al portavoz, porque es el portavoz del Atlético de Madrid y es el único que habla para los medios de comunicación, pues se le ha preguntado sobre Cristiano Ronaldo y evidentemente la larga cambiada fue espectacular.
En el Getafe, bajas Damián y Milla, lesionados. Damián va a estar entre 2-3 semanas de baja. Este puede ser el 11. David Soria en la portería, Iglesias lateral derecho, Angileri lateral izquierdo, Jené Mitrovic, Duarte centro de la defensa, Arambarri, Maximovic, Aleñá en el centro del campo, veremos a verlo de Aleñá, Unal y Mayoral en la punta de ataque. Dice Quique que llegan limitados porque van a tener que meter hasta 5 chavales del filial en el banquillo, dado que la plantilla todavía no está completamente formada y además tienen las dos bajas ya citadas.
Nos habría gustado llegar a este partido con más alternativas. Vamos a tener un 11 muy reconocible, vamos a tener muchos chicos del filial en el banquillo. Afecta pues en las convocatorias, en los planes B, ahí es donde nosotros vamos a tener probablemente una desventaja importante, porque nuestro plan B se va a reducir a 3-4 jugadores y su plan B se reduce a 10. Son 90 minutos, no es una semana entera jugando contra el Atlético de Madrid, son 90 minutos y puede pasar cualquier cosa.
Dice Quique que llegan con la mente limpia. Recordad que el año pasado el Getafe comenzó con 7 derrotas consecutivas. No empató, no consiguió su primer punto hasta la octava. Así que, comparado con lo de la temporada pasada, esto es un paraíso.
Bueno, nosotros tenemos una mente nueva, una mente limpia, una mente que ha borrado la temporada anterior para meternos en la temporada siguiente. Si algo tiene de bueno esta temporada es que partimos de cero, partimos igualados a todos los equipos de la categoría. A partir de ahí nosotros tenemos que volver a crecer en nuestra mentalidad, en nuestro discurso de tener una mente limpia, sana, competitiva, ambiciosa, humilde al mismo tiempo, y no vamos a parar en ese discurso.
Y sobre el Atleti, la vena sentimental le inunda, pero amigo, una vez en el campo, a ganar.
Lo respetamos mucho, no nos va a quitar ilusión, no nos va a quitar ambición, no nos va a quitar humildad, pero más allá de esta pretemporada, lo respetamos mucho porque lleva haciendo las cosas muy bien durante mucho tiempo, porque su técnico me queda muy bien, porque respeto mucho su trabajo, por lo tanto, cada vez que se juega contra el Atlético de Madrid, en el fondo hay un trasfondo sentimental también y un trasfondo de piel que es ineludible y que yo me alegro que sea así. Lo respetaremos, pero al mismo tiempo intentaremos ganar.
Juan Sabas, tú conoces bien los planteamientos de Quique. ¿Qué Getafe esperas esta noche? ¿Qué piensas que va a oponer al Atlético?
Bueno, pues tú lo has dicho, muy diferente al Getafe que inició la Liga el año pasado, que no consiguió victorias y que el mismo Quique fue el que cambió la cara y la dinámica de esos malos resultados. Un equipo muy impresionante, un equipo que no te deja jugar, es un rival muy 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 complicado, muy difícil. Y es verdad que sí tiene un hándicap, y lo ha dicho el mismo Quique, no tiene un plan B, porque los chavales al final, cuando tienes una cantera en la que los chavales juegan en una categoría muy baja, el salto es muy muy grande, ¿no? Y lo notan en cuanto a todo, ¿no? Pero el 11 que saca pues es un 11 que
buen equipo,
que
buen
puede,
equipo.
Que, exactamente, que puede ganar a cualquiera, ¿no? El Atlético de Madrid sufrió en Getafe y todos los equipos que pasan por el Coliseo sufren, ¿no? Entonces vamos a saber que te va a poner las cosas difíciles el primer minuto y que tienes que estar muy concentrado y motivado para sacar los 3 puntos en un campo tan complicado.
Diego Conde, Gastón Álvarez, Seoane, Mata, Portu, Masalgovia, que acaba de subir del filial al primer equipo, son los que tiene de la primera plantilla. Es verdad que el Getafe lleva 21 partidos consecutivos, Bonilla, sin ganarle al Atlético de Madrid. 18 derrotas y solo 3 empates. Es como su bestia negra.
Sí, es su bestia negra, pero evidentemente cada vez que eso se suma está más cerca la posibilidad
de que se rompa,
de que esta estadística se rompa. Pero sí, los números que lleva Diego Pablo Simeone con el Getafe son absolutamente espectaculares.
Vamos a ver cómo va la actuación arbitral esta tarde, porque hablábamos de penaltitos y a las primeras de cambio, sí. En el Osasuna-Sevilla, Juan, el primer penaltito. ¿Eh?
Sí. Sí, salió el presidente, ¿no?, de los árbitros diciendo eso, que iban a ser más estrictos en ese tema, y la verdad es que en el primer partido todos vimos que vamos, no era ni penaltito. Yo creo que debería haber ido a verlo, por lo menos, aunque te equivoques, puedes rectificar con el tema de la cámara, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se les mira con lupa también a los árbitros, pero vamos a darles un puntito de confianza, un margen de confianza, y esperemos que esta tarde el árbitro pues lo haga bien.
Pita el murciano Sánchez Martínez esta tarde en el Coliseum. La jornada acaba hoy, la primera jornada a las 5:30, Athletic de Bilbao Mallorca, a las 7:30 el citado Getafe Atlético de Madrid, y a las 9:30 el Betis Elche. Ayer Valencia 1, Girona 0 y Cádiz 0, Real Sociedad 1. ¿Algo más de los rojiblancos o de los azulones?
Pues nada más, que el partido comenzará a las 7:30 de la tarde y se prevé una buena entrada en el Estadio Getafense.
Oye, y como entrenador, Juan, no puedo dejar de preguntarte por lo sucedido ayer por Conte y Tuchel en el Tottenham Chelsea, en el Chelsea Tottenham, en Stamford Bridge, que acabaron prácticamente llegando a las manos al finalizar el partido, ¿eh?
Hombre, yo creo que los entrenadores tenemos que vivirlo con más tranquilidad. Es verdad que Conte es muy pasional, ¿no? Y, sí. Y no me esperaba lo de Tuchel, ¿no? Pero bueno, al final es gente que los chavales están mirando, ¿no? Y que tienen que dar un poco de sentido común, ¿no? A lo que se pueda, porque en el terreno de juego tú estás a 3.000 revoluciones y te puedes calentar en un momento dado por un golpe, por un codazo, y muchas veces pues tienes un enganchón con un rival y no pasa absolutamente nada, pero los entrenadores tienen que estar un poco más tranquilos, ¿no?
Tuchel también se calienta, ¿eh? Y ayer se calentó.
Sí,
Bonilla, ¿qué pasó al final? Que le fue a dar la mano sin mirarle Conte, sí, a Tuchel, y ahí ya explotó, ¿no?
Todo comenzó cuando Conte celebra el empate a 1. Pues prácticamente
Conte es del Chelsea,
sí,
por otra parte.
El ex del Chelsea pues celebra el tanto del empate del Tottenham casi en el área técnica y en el banquillo del conjunto del Chelsea. Ahí se arma la marimorena porque tienen que separar a los dos técnicos, y al final del partido, como tú bien has comentado, se cruzan en el césped, le da la mano o le pone la mano, le tiende la mano Conte sin mirar en ningún momento a Tuchel. Tuchel le tira fuerte, tiene ahí un encontronazo, le está diciendo que le mire a los ojos, y tienen que venir pues jugadores, utilleros, segundos entrenadores a separar a ambos entrenadores.
Una de las imágenes más llamativas del fin de semana, sin duda, ese enfrentamiento abierto entre Tuchel y Conte al finalizar el Chelsea.
Nada, un ring y lo arregla rápido. Los guantes de boxeo y un ratito ahí de boxeo.
A partir de las 7:10 contamos el Getafe Atlético de Madrid aquí en Onda Madrid con Carlos Sánchez Blas, con José María Bonilla, con Juan Sabas, con Fran Garrido, bueno, con todo el equipo del partido de la Onda. Te escuchamos luego, Juan, un abrazo.
Muy bien, un abrazo para todos.
Bueno, dejamos la primera división, comenzó la segunda y comenzó con mal pie para los nuestros. El Leganés debutaba en casa contra un recién descendido, el Alavés de Luis García Plaza, y acabó perdiendo 1-2, Bonilla.
Sí, no fue el comienzo que esperaban los seguidores del Club Deportivo Leganés, ni el vestuario ni el nuevo técnico. Los de Imanol y Díaz no comenzaron bien, se vieron pronto por detrás en el marcador con el tanto de La Fuente. Fueron de menos a más los blanqueazules, que merecieron al menos el empate, que logró Naim García, pero sí ya en una contra logró el 1-2 definitivo para el Deportivo Alavés. Y Imanol Idiáquez, ¿y cómo vio el partido?
Para lo que ha pasado en el partido, una derrota es demasiado, a mi modo de ver. Creo que sobre todo hemos hecho una muy buena segunda parte. Y es verdad que la primera parte no hemos estado cómodos porque nos ha costado ponernos a jugar de verdad, ¿no? Y en la segunda parte creo que hemos dominado. Creo que el empate hacía justicia a lo que estaba pasando en el campo.
El próximo domingo a las 5:30, Oviedo-Leganés.
El Leganés que empató en el 95 con un gol de Omerúo, pero se lo anularon por fuera de juego, que efectivamente era, y se quedaron con la miel en los labios, lo que era una posibilidad de empate. Esta tarde en segunda a las 5:30, Oviedo-Andorra, 7:30 Lugo-Albacete, 10 de la noche Cartagena-Ponferradina. Ayer Racing 0, Villarreal B2, Ibiza 0, Granada 2, Burgos 1, Málaga 0. Rápido con lo último en tenis. Pablo Carreño gana el Master 1000 de Montreal, su primer Master 1000 en su carrera, Bonilla.
Así es, ganó en la final de Montreal a Hurkacz por 6-3, 3-6 y 3-6 en 1 hora y 45 minutos. El gijonés fue de menos a más, con un primer set donde estuvo muy lejos del tenista polaco, mucho más tranquilo y con más confianza a partir del segundo set y haciendo puntos de auténtica fantasía. Carreño ocupa el número 14 de la lista ATP, ha subido 9 posiciones tras ganar su séptimo título de su carrera y primero en la categoría de Master 1000. El próximo torneo será el US Open, donde ha sido 2 veces semifinalista.
Y en 20 segundos empezamos a conocer protagonistas de la vuelta que empieza el viernes.
Por ejemplo, Primo Roglic será el líder del Jumbo. El Team Emirates traerá a Juan Ayuso, a Marc Soler y a Joao Almeida. Por ejemplo, el Bora a Sergio Higuita, el Ineos a Richard Carapaz y a Carlos Rodríguez. Y el Movistar Team ya ha dicho que Alejandro Valverde, Enric Mas y Carlos Verona van a estar en su 8.
Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Primera medalla para España en el Europeo de Atletismo de Múnich.
Sí, bueno, la primera medalla ha llegado con el equipo femenino, que ha conseguido esa plata en maratón. Y el masculino está cerca de conseguir el bronce, falta la oficialidad de la Real Federación de Atletismo, pero vamos, que todo apunta a que vamos a estar terceros también, ese bronce que ha conseguido el masculino en el maratón. Ayad Lamdasem ha tenido problemas en esos últimos 2 kilómetros y se ha descolgado de la cabeza que iba liderando ese grupo y estaba a punto de conseguir medalla.
Qué lástima. Plata, por tanto, en chicas y bronce, en principio, en chicos, en la maratón que acaba de empezar, 88 atletas españoles en el europeo.
Sí, España acudió con 88 deportistas, 48 hombres y 40 mujeres, a pesar de las 4 bajas de peso, como son la de Ana Peleteiro, Rando Ortega, Esther Guerrero y Bruno Hortelano, llegan con la intención de mejorar los últimos resultados que se dieron en Berlín 2018. Aquel europeo hubo 25 finalistas y 10 medallas, ya llevamos 2.
Eso es, las 2 primeras. Esto en atletismo, 2 primeras medallas para el atletismo español en la prueba de maratón por equipos en este caso. En baloncesto, ¿Juan Núñez abandona el Real Madrid, Pablo?
Juan Núñez parece que va a abandonar el Real Madrid, no tenía contrato y distintos medios cuentan
Acababa
contrato este verano y distintos medios cuentan que Juan Núñez no ha querido renovar con el Real Madrid por la competencia, entre otras cosas, que tiene en el puesto de base, porque tiene por delante a William Goss, a Sergio Rodríguez, a Yul y a Lozen, que ya se verá qué pasa con ese base cuando se recupere de la lesión. Aseguran que ha firmado por el equipo alemán Ratifarm Ulm.
Eso es, un equipo que va a jugar FIBA Champions League la próxima temporada. Atención a Núñez, que se marcharía del Real Madrid. Y lo último, la selección española concentrada en Gran Canaria.
Sí, la selección afronta la última semana de amistosos. Después del partido contra Grecia tuvieron 2 días de descanso y ayer volvieron al trabajo. Hoy toca entrenamiento y mañana juegan Las Palmas contra Lituania a las 7:30 de la tarde. El jueves jugarán en Vilnius, el último de los amistosos, también contra los lituanos. Y bueno, recordemos que Abalde y Santillusta ya no están en la selección. Fueron los descartes que se anunciaron tras el partido contra Grecia. Y después de esto a España le quedan las 2 ventanas para la clasificación del Mundial contra Islandia y Países Bajos. Y a partir de ahí empieza el Eurobasket el 1 de septiembre contra Bulgaria.
Pues vamos a ir poniendo el punto final. Hasta aquí el partido de la 1. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas. Esta tarde a partir de las 7:10, 101.3, 106.0 en el partido de la onda. Vivimos intensamente con la emoción que merece el Getafe Atlético de Madrid que se va a disputar en el Coliseo Alfonso Pérez. Volvemos mañana a la 1 en punto. 60 minutos de información deportiva aquí en el partido de la 1 como cada día de lunes a viernes. Buen 15 de agosto, día festivo para todos. Hasta mañana. Some frickin' shit.